Muchas gracias. Quería agradecer al comité organizador la invitación a este congreso. Bueno, un poco conversando sobre el tema y haciendo otra vez hincapié en buscar los fundamentos de por qué es tan importante la detección temprana de hipoacusia. A ver. Sí. Nosotros tenemos que recordar que la audición como sensorio es la llave de apertura al desarrollo cognitivo, al desarrollo del lenguaje, que le va a permitir al niño desarrollar aptitudes, incorporar aprendizajes, aptitudes literarias y académicas, que en un futuro le van a permitir desarrollar sus conocimientos e interactuar socialmente para poder lograr una independencia y destrezas en su futuro. Sabemos también que el habla no es nada sin lenguaje y que el lenguaje no es nada sin desarrollo cognitivo. Por lo tanto, cualquier déficit a nivel de la audición va a generar una disminución en la posibilidad de su desarrollo cognitivo, del lenguaje y, consecuentemente, en el resto de las funciones que se van a ir adquiriendo. Por eso es que si nosotros tenemos la posibilidad de detectar tempranamente un trastorno auditivo, podemos intervenir para que estos déficits consecuentes no sucedan. Y podemos definir a la hipoacusia como la disminución auditiva de por lo menos 25 decibeles que hace más dificultosa la comprensión del habla a medida que la pérdida auditiva se va incrementando. Entonces, ¿qué sucede en el proceso de desarrollo del habla y del lenguaje cuando el niño presenta una disminución de 25 decibeles? Y en este audiograma podemos ver claramente cómo el punto donde se articula cada uno de los fonemas que intervienen en la producción del habla. Y vemos que alrededor, entre los 20 y los 30 decibeles, se encuentran la mayoría de los fonemas que componen el habla hablada. Y nosotros vivimos en una sociedad parlante que interactúa a través del lenguaje oral. Por eso es tan importante la identificación temprana y la intervención de la misma. Nosotros observamos que si hablamos de una hipoacusia leve, que se da aproximadamente entre los 25 y 30 decibeles, la cantidad de fonemas en que un niño no detectado precozmente estaría perdiendo de adquirir respecto de su lenguaje. Y si podemos hacer una mención al desarrollo fonológico prelingüístico. Nosotros sabemos que el bebé desarrolla un balbuceo y un gorgojeo inicialmente que es proprioceptivo, que no tiene que ver necesariamente con la comunicación, sino que simplemente le produce placer y reconocimiento en la misma producción. Estas vocalizaciones reflejas van a ir evolucionando para iniciar un juego vocálico alrededor de las 16 semanas de vida. A medida que el bebé va creciendo, va iniciando la intencionalidad comunicativa que va a tener un efecto propiamente dicho en la reduplicación cuando el bebé alcanza el sexto mes de vida, en donde empieza a poder repetir lo que empieza a recibir como estímulo. Entonces, a partir de esto podemos claramente separar que hasta el sexto mes de vida, tanto el bebé que presenta audición normal como el bebé que presenta un déficit auditivo van a presentar un juego vocálico idéntico. No van a presentar absolutamente ninguna conducta en respecto de su lenguaje o de sus expresiones vocálicas que los diferencie. En tanto que a partir del sexto mes de vida, el bebé que presenta un déficit auditivo importante empieza a disminuir su juego vocálico. ¿Y por qué hablamos de importante? Porque en realidad las hipoacusias neurosensoriales no son planas y parejas. Tienen una disminución que comienza, es más leve en las frecuencias graves y va aumentando en las frecuencias agudas, con lo cual el bebé con una hipoacusia leve sí va a percibir sonidos, sí los va a poder reproducir, pero sí va a tener dificultades a medida que vaya creciendo. Y a propósito del tema, la Universidad de Colorado realizó un trabajo muy interesante sobre un grupo de bebés que fue detectado, a quienes se les detectó la hipoacusia hasta el sexto mes de vida, y qué sucedía con los niveles de lenguaje aquellos que se detectaban más tardíamente. Y encontraron que aquellos que fueron detectados, diagnosticados e intervenidos hasta el sexto mes de vida desarrolló un nivel de lenguaje acorde con niños con audición normal. Entonces sí podemos decir claramente que en el tema del lenguaje la identificación temprana es marcadora siempre que la intervención sea durante los primeros 24 meses de vida. ¿Cuál es el alcance del problema? La hipoacusia se presenta de 1 a 3 cada 1000 nacimientos, entre el 4 y el 8% de bebés de alto riesgo, y el 50% de los niños que presentan hipoacusia neurosensorial no pertenece a la población de riesgo. Es decir, que si nosotros realizáramos un screening audiológico únicamente a los bebés que pertenecen al grupo de riesgo, estaríamos perdiendo aproximadamente el 50% de hipoacusias infantiles. Y a propósito del tema, desde el 93 el NIH del Instituto Nacional de la Salud de Estados Unidos y la Academia Americana de Pediatría estableció la necesidad de la detección temprana antes del mes de vida, el diagnóstico a los 3 meses de vida y la intervención a los 6 meses de vida. La intervención de los 6 meses de vida es importante porque recordemos que es la etapa en que comienza el balbuceo imitativo. Y en nuestro medio, la ley 25.415 también promueve la detección temprana de hipoacusia y dice que todo bebé recién nacido tiene derecho a que su audición sea estudiada tempranamente y que todos los organismos relacionados con la salud y con entidades gubernamentales tienen la obligatoriedad de cubrir este estudio. En relación a la hipoacusia neurosensorial, sabemos que el 50% se presenta de 1 a 3 y que el 50% son adquiridas y el 50% son genéticas, dentro de las cuales el 70% son no sindrómicas y el 30% sindrómicas. Y acá estaríamos dentro del gran grupo que nosotros entraríamos a perder si solamente trabajaríamos con la población de riesgo. Los factores de riesgo de hipoacusia neurosensorial son historia familiar de pérdida auditiva en la infancia, infecciones intrauterinas, Apgar de 0 a 4 al minuto y de 0 a 6 a los 5 minutos, peso inferior a 1500 gramos, hiperbilirrubinemia, meningitis bacteriana, exposición excesiva al ruido, ototóxicos por más de 5 días, asistencia respiratoria mecánica, malformaciones de cabeza y cuello, traumatismos de cráneo y estigmas asociados a síndromes. ¿Cuál es el objetivo del programa de screening audiológico? Es poder seleccionar al subgrupo de la población general que tiene mayor riesgo de desarrollar determinada condición. Para esto, nosotros podemos trabajar utilizando métodos que sean electrofisiológicos, que sean confiables, que tengan alta especificidad y sensibilidad, y dentro de estos grupos de estudios se encuentran las autoemisiones acústicas y los potenciales evocados auditivos automáticos. Las autoemisiones acústicas son sonidos medidos en el conducto auditivo externo que reflejan energías acústicas generadas por las células ciliadas externas de una cóclea sana, es decir, que evalúan desde el oído externo hasta cóclea. En tanto que los potenciales evocados auditivos automáticos detectan las respuestas electrofisiológicas auditivas del tronco encefálico frente al estímulo acústico a 35 decibeles. Es decir, que evalúa desde oído externo hasta tronco encefálico. Bueno, llegó el momento del screening auditivo y después, ¿qué hacemos? Si el bebé fue evaluado independientemente del método y pasó la prueba y no presenta factores de riesgo, tiene la alta audiológica al momento neonatal. El hecho de que un bebé haya pasado las pruebas audiológicas neonatales no significa que no pueda desarrollar una hipoacusia en algún momento de su desarrollo. Por eso son tan importantes los seguimientos acordes a la edad del paciente y a la situación médica del niño. En el caso de que el bebé haya pasado la prueba de otoemisión o de potencial y presente factores de riesgo, lo volveremos a evaluar entre los 3 y 6 meses a partir de ese momento. Ahora, ¿qué sucede con los bebés que no pasan la prueba y no presentan factores de riesgo? Los volvemos a evaluar al mes. Si pasa la prueba, le damos el alta. Si no pasa la prueba, ya entraría dentro de un grupo de niños seleccionados para hacer una batería de diagnóstico. Sí, y en el caso de los niños, perfecto. Seguimiento. Vamos a hacer seguimiento a todos los niños que presenten los factores de riesgo antes mencionados, específicamente aquellos que tengan carácter progresivo, como por ejemplo el suministro de medicación ototóxica, la exposición excesiva al ruido, las infecciones intrauterinas, la historia familiar de pérdida auditiva en la infancia, enfermedad pulmonar crónica, otitis media recurrente con efusión persistente e hiperbilirrubinemia. La cantidad de tratamientos en muchos casos dificultan identificar individualmente cuál es el factor específico que pudo haber generado la hipoacusia neurosensorial. Por lo tanto, es muy difícil identificar la causa, especialmente en los pacientes prematuros y que tienen mucho riesgo médico y que en realidad tienen muchos más que un factor de los que mencionamos anteriormente. Ahora, sucede algo bastante diferente con aquellos bebés que hayan presentado infecciones intrauterinas, porque la progresión de las infecciones y de la acción del virus es muy lenta y es progresiva más allá de lo que se establecen los protocolos de seguimiento de los niños de alto riesgo. En general, los protocolos de alto riesgo evalúan cada 3 a 6 meses a todos los bebés hasta los 3 años de vida, mientras que si nosotros observamos lo que pasa con la rubiola, encontramos niños que presentan una progresión tardía entre los 6 y 8 años de vida. Del mismo modo, el citomegalovirus, en el caso de pacientes asintomáticos, que se presenta en el 18% del 6º año de vida, y en los pacientes sintomáticos en el 36% de los pacientes, también al 6º año de vida. Entonces, ¿cuáles serían los intervalos de seguimiento para estos pacientes con antecedentes de torches si la audición es normal? Lo vamos a evaluar cada 6 meses durante los 6 primeros años de vida y anualmente hasta los 12. Y en el caso que se haya identificado una hipoacusia, cada 3 meses hasta que los resultados audiológicos se estabilicen durante un año, y cada 6 meses a partir de resultados estables. La característica que tienen las hipoacusias por infecciones virales es que son muy fluctuantes, por eso es necesario que se estabilicen los resultados. ¿Qué sucede en el caso en que el screening audiológico fracase y vuelve a fracasar? Tenemos que entrar en una etapa de evaluación diagnóstica, que se va a componer de un estudio exhaustivo sobre los antecedentes, realizar un estudio de potenciales evocados con determinación de umbrales, buscando umbrales específicos para cada frecuencia, un estudio de autoemisiones acústicas, pero no de screening, de diagnóstico, una timpanometría y observación de la conducta del bebé en respuesta al sonido, que esto se va a hacer en una primera etapa con instrumentos sonoros y en respuesta a la voz hablada. a partir del sexto mes de vida podemos incorporar el umbral de los reflejos acústicos y también la detección y el reconocimiento de la palabra. Por supuesto, incluyendo dentro de la batería los potenciales evocados con determinación de umbrales. Ahora también se están realizando los potenciales evocados de estado estable, que funcionaría como una audiometría eléctrica y que tiene muy buena respuesta. Y toda la evaluación audiológica debe ir acompañada por una evaluación otorrinolaringológica que va a componer los exámenes de laboratorio, de imágenes, historia familiar y examen genético. Lo más importante para llegar a un diagnóstico audiológico es la complementación de los estudios, ya que un estudio por sí mismo no determina absolutamente nada. Y si los estudios no se corresponden, habrá que seguir evaluando, porque también es muy importante no solamente tener en cuenta la respuesta electrofisiológica, sino la conducta del paciente y de la familia también en relación a esto. Y en relación a la intervención temprana, la actuación y la intervención de un equipo interdisciplinario es fundamental, que esté en continua comunicación. Lo primero que vamos a hacer una vez que tenemos el diagnóstico y por supuesto de conversar con el médico pediatra, que es el primero que tiene que intervenir, porque el accionar fonoaudiológico sin el pediatra como gerente del paciente es imposible, porque va a contener y va a acompañar a la familia. Haremos una correcta selección de prótesis auditiva, y el criterio de selección es cualquier hipoacusia mayor o igual a 20 decibeles. Y a partir de ese momento se comienza con la habilitación auditiva. La habilitación auditiva es enseñarle al niño a aprender a escuchar, a reconocer los sonidos, a identificarlos, a darles significados y poder usar la audición como una herramienta que hasta ese momento no la tenía. Con lo cual es necesario que orientar a los papás y al equipo de salud en general para poder tener paciencia y darle al bebé el tiempo, o al niño, porque en muchos casos ya no llegan bebés, llegan niños, darles la posibilidad y el tiempo y la paciencia de que puedan empezar a incorporar estos conocimientos. Y la familia es la llave más efectiva y es la principal para que un tratamiento sea eficaz y exitoso. Para ir, yo ya estoy redondeando mi tema. Quería comentarles que la hipoacusia neurosensorial congénita es muy frecuente, y es mucho más frecuente que otras enfermedades para las cuales se realiza también necesariamente el screening neonatal. Y para terminar, y en relación al motivo de este congreso, me parece importante estas palabras de Denis Scherdingen, que era presidente de un colegio de niños hipoacúsicos. Que decía que la hipoacusia no se trata de una discapacidad, sino de una condición que produce una desventaja. Y la desventaja surge si no se hace nada por ella. Y realmente es muy cierto. Hoy los niños que tienen hipoacusia tienen idénticas posibilidades que los niños que no presentan ningún trastorno auditivo, según el momento de detección, de intervención, de la familia que tenga y del grupo social que lo rodee.
Bueno, muy bien. Muchas gracias.